Las personas somos muy curiosas. En general, cuando nos sucede algo inesperado, un cambio significativo en nuestra vida, sea bueno o malo, solemos sentir miedo y curiosamente los pensamientos empiezan a ser negativos, asegurando momentos difíciles, complicaciones. Cuando escuchamos ruidos bajo la cama, siempre creemos que es un monstruo y no una hada madrina. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde los invito a visitarme en fans de Pregúntale a Mónica en Facebook, en Twitter, Pregúntale a Mónica. Todos los días les mando una frase que espero que ayude a mejorar el ambiente familiar, a suavizar las relaciones de pareja, padres e hijos, etcétera. Así que veámonos por ahí, ahí hay comentarios, ahí cada vez que me escriben algo, yo se los respondo a cada uno de ustedes, así que por favor no dejen de visitarme por estas otras plataformas. Y bueno, hoy hablamos de monstruos bajo la cama, pero el tema, como pudieron ver en la introducción, no se trata de los que ven los niños pequeños, sino este es un programa para adultos. Es lo que vemos los adultos. Generalmente hay, incluso los optimistas, cuando hay un cambio, cuando hay una modificación importante que no esperábamos, que no habíamos planeado, o incluso porque no las planeadas, solemos ver obstáculos. Los miedos nos surgen y por lo pronto pensamos que va a haber dificultades, obstáculos, problemas. Ojalá lo logremos y si lo logramos, ¿qué vamos a hacer? Porque entonces a lo mejor sea demasiado grande para controlar. No sé, nos invaden una serie de sentimientos que lo he traducido a esta característica natural del ser humano, a ver monstruos en la cama. La verdad es que desde la infancia no solemos pensar que lo que está encerrado en el closet, que lo que está abajo de la cama, es una hada madrina, son buenas noticias, es algo agradable y positivo, sino algo que nos puede hacer daño, algo que potencialmente está ahí para complicarnos la vida. Lo que tenemos que hacer es un poco lo que hacíamos cuando éramos niños, enfrentar estos miedos, reconocer que los tenemos. Porque son naturales, lo desconocido siempre provoca temores. Pero el decir, no, yo lo quería y por lo tanto no me preocupa, no, yo también pensaba que se iba a poder hacer, así que la verdad es que siempre bromeo con esto de que la negación es el primer síntoma. Cuando nos conocemos y tomamos una situación con la proporción adecuada, cuando nos hablamos con la verdad, incluso del lado oscuro, del lado negativo, estamos más capacitados para, número uno, prepararnos mejor, preparar imprevistos, prever, y número dos, para manejar los sentimientos que ya hemos identificado. ¿Cómo voy a poder cuidarme del miedo si yo no identifico que lo que estoy sintiendo es miedo? Entonces depende mucho de la calma, aunque suene un poco contradictorio, con que nosotros mencionemos todo lo que creemos que pudiera salir mal, nuestras características que pueden obstaculizar en un momento dado que logremos el proyecto que sea personal, profesional, artístico, de la idea que a ustedes se les hubiera ocurrido, tenemos que verlo con realidad y después empezar a trabajar en él. No es malo pensar, como es humano, esto de que puede haber un monstruo bajo mi cama. El objetivo está en que nos llenemos de valor, respiremos profundamente y levantemos las cobijas para, vayámonos al suelo para localizarlo y ver el tamaño del monstruo y saber con qué tenemos o podemos combatirlo. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror este año con más películas, más cortometrajes, más eventos, más exposiciones y mucha, mucha más sangre. Estaremos en todo octubre por todo México repartiendo el terror. Todos los detalles en www.morbidofest.com.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
El día de hoy Alicia nos pregunta, hola Mónica, ¿hasta qué punto es normal la rivalidad y celos entre hermanos? ¿Y cuándo hay que tomar algún tipo de acción o intervenir para ayudarlos a tener una relación armónica? Mira, la verdad Alicia, como dije hace un par de programas, el que haya pleitos entre los hermanos es perfectamente normal. Es imposible evitar por completo una discusión, ya que es parte de una convivencia. Los hermanos siempre van a tener algún tipo de rivalidad por la atención del papá, por la atención de la mamá, porque creo que yo soy mejor que tú en esto, porque yo quiero tener primero el turno, no quiero esperar, por diferentes motivos. Esto les da ciertas habilidades, aprender a negociar, aprender a escuchar, a tener paciencia. De alguna forma, incluso por desagradables y desesperantes que sean, estos pleitos ayudan a la formación, complementan la información de los hijos. Por supuesto que los papás tienen que dar parámetros. Yo soy muy estricta con que no haya ofensas. A mí esto de que eres tonto, eres estúpido, eres rara, no se permite. La persona que las diga, incluso, bueno, eso sucedía cuando eran más pequeños. Ahora las conversaciones son distintas con los niños. Mis hijos están más grandes. Pero la persona que dijera una de estas cosas era la que resultaba castigada independientemente de la razón o quien hubiera empezado el pleito, el que había ofendido perdía. También hay que enseñarles a negociar, a obtener una situación ganar-ganar. Entre más pequeños están, obviamente la orientación, la guía de los papás es más intensa. Después hay que dejar que ellos se organicen. En la medida de lo posible hay que no intervenir, dejarlos que ellos solos se organicen. Si ves que hay una continua injusticia, es decir, el hermano mayor se está aprovechando de la hermanita pequeña o viceversa, nuevamente intervenir para dar ciertos parámetros y luego otra vez dejarlos solos. Si yo creo que va a haber pleito, es decir, va a haber golpes, que la cosa está escalando, lo tengo que detener. Estos son los momentos en que intervenimos. De ahí en fuera, ellos solos se arreglan. Y cuando haya una discusión de no, tú, y tenemos que llegar, la verdad es que la mejor política es castigar a todos los involucrados. Es que yo no empecé, es que el que me pegó primero fue el otro, es que como no vas a saber la historia verdadera nunca, castigar a todos hace más parejo el asunto. A veces vas a ser injusto con el que verdaderamente fue inocente, que fue uno de los hijos, y a veces el inocente va a ser otro de los hijos y también habrá pagado el pato. Así que de alguna manera la justicia se va estableciendo así. Al final, como siempre, tenemos que entender que la justicia en la vida nunca se da de manera perfecta y es parte de la lección que los hijos deben entender. Espero, Alicia, que estos parámetros te ayuden. Mucha paciencia, trata de escucharlos lo menos posible porque es así lo que nos lleva a intervenir y de repente a cometer los errores de formación que a veces los papás por callar el asunto cometemos. Así que espero que estas ideas te funcionen. Ahora es María la que nos dice, hola, hace 8 meses que mi pareja terminó conmigo después de 5 años de relación. Me afectó muchísimo y desde entonces me sumí en una depresión horrible. Mi autoestima bajó muchísimo y nada me entusiasma, ni siquiera mis hijos. Por favor, ayúdame. Mira, María, la verdad es que yo puedo entender que después de 5 años de relación que termine, es algo muy doloroso. Es algo que, pues sí, nos desanima, nos pone triste, que es normal sentirnos así porque terminar una relación, pues por las razones que sean, lastima. Lo que yo quiero es a ver si con mi siguiente punto de vista te ayudo como a enfocarte en actividades que pudieran sacarte de esta depresión. Y a lo que me refiero es que para tus hijos, no me estás diciendo que esta relación sea el papá de tus hijos. Pensemos que lo es. Entonces, estos dos pequeñinos, y si no lo son, hijos de tu pareja, de tu expareja, igual aplica lo que te voy a decir. Porque para estos pequeñitos que tenían un papá y una mamá en casa, de repente la vida se les descompuso. Por 5 años fueron testigos de cierta estabilidad familiar, con ustedes dos viendo por ellos. Eso les da seguridad, eso les da tranquilidad que ayuda en su formación. Entonces también hace 8 meses su vida cambió por completo. Se desarmó esta estructura que para ellos fue una gran parte de su vida. 5 años para un niño pequeño, pues es un buen porcentaje de vida. Si no es que toda su vida, no me dices las edades de tus hijos. Entonces el cambio es bien fuerte. Además, son hijos, son niños, no tienen la madurez ni la capacidad neurológica para entender las razones que tomaron los adultos para decidir esto, de separarse y desintegrar su familia. Entonces entienden una cuarta parte de lo que está sucediendo, pero de la misma manera su vida cambió. Se les movió el tapete, el piso, se les vino abajo y sienten que caen. Y mucho menos, por supuesto, les pidieron voz o voto. No se sentaron toda la familia y dijimos, mira, hijitos, Juan y yo nos queremos separar, entonces queríamos ver si ustedes estaban de acuerdo y que votaran si quieren que esto suceda sí o no. Sino sencillamente ustedes, como generalmente sucede, tomaron la decisión, María, de separarse. Entonces, con absoluta impotencia, con una fracción del entendimiento de la razón, y de la misma manera que a ti, pero para ellos un porcentaje mayor de su vida, se les descompuso la existencia. Es así, María, como yo te pido que en medio de tu natural dolor por haber terminado con alguien, no te enfoques en ti misma, que es lo que está pasando ahora. Yo sufro, yo estoy sola, yo me siento triste y por lo tanto desatiendo a todo a mi alrededor y me lo dices, incluso mis hijos. Y María, estos niños que tú trajiste al mundo, que son tu responsabilidad de ver por ellos, tu obligación de protegerlos lo más posible, te necesitan más que nunca. Entonces, si tú quieres llorar en las noches, meterte al baño mientras te bañas a desahogar tus penas, si quieres conversar con amigas para decirte lo mal que te sientes, perfecto. Pero frente a tus hijos, María, te levantas y te portas de una manera tranquila y ojalá alegre, alegre, finge, María, actúa en frente de ellos. Curiosamente, María, no solo les vas a hacer un enorme bien a tus hijos, verdaderamente les darás mucha tranquilidad al pensar, bueno, por lo menos nos hemos quedado con alguien que sí está capacitada para cuidarnos, por lo menos nos hemos cuidado con alguien que está viendo por nosotros. Pero, como te decía, no solo a ellos les vas a hacer este bien, sino curiosamente el forzarte a ver para afuera, para los que te necesitan, para lo que te rodea, te va a levantar a ti misma, María. En vez de sentirte derrotada y tirada, te va a levantar el portarte como si estuvieras mucho más entera, María. Pero por supuesto que es muy cómodo quedarse en la tristeza y decir cuánto sufro, entonces no me pidan, no me exijan nada porque estoy deprimida. Tengo muy baja la autoestima, entonces por favor no me pidan que me esfuerce, que me exija a mí misma algo que necesite de voluntad y firmeza de carácter, porque pobre de mí. Es muy cómodo. Nadie te va a incomodar, nadie te va a pedir que hagas algo que sencillamente no se te pegue la gana hacer, María. Pero mira la desdicha que traes encima. Llevas 8 meses de desdicha y te podrías quedar años ahí, si tú te lo permites. Entonces el objetivo es que a partir de hoy, de este momento que estás oyendo esta respuesta, te levantes, te arregles, te seques las lágrimas y recibas a tus hijos con tranquilidad, con gusto, pensando qué pueden hacer para divertirse un poco, ver una caricatura en la tele y reírte con ellos, salir a caminar, comprarse un helado, etcétera. Levantarte por ellos te va a levantar a ti. Nadie está a cargo de tu autoestima más que tú misma. Tú no le entregaste tu autoestima a tu pareja, María. Tú realmente la tienes, eres dueña y estás bajo control. Necesitas hacerte cargo de ti misma viendo por tus hijos. Cuéntame que lo hiciste, que te ha costado mucho trabajo. Yo no estoy diciendo que sea fácil, yo no estoy diciendo que en este momento vaya a ser tan divertido porque estás muy triste. Con el tiempo te sentirás mejor. Solo dime que lo hiciste y aquí estaré yo para echarte mucho más porras al respecto, ¿ok? Ahora es el turno de Carlos que nos dice, tengo una novia, pareja, con quien salgo desde hace aproximadamente 4 años. Lamentablemente fui infiel, tuvimos conflictos por ello y la relación se fracturó. Hemos tenido diversas discusiones y mi propuesta fue tratar de retomar el rumbo de las cosas y he ofrecido generar cambios positivos en mi forma de ser, ya que solía ser inflexible. Fui a una sesión de psicoterapia, trato de aprender aspectos para mejorar la relación en pareja y recientemente le mando mensajes tiernos por celular o por mail y a pesar de que nos hemos visto poco, trato de ser muy atento al escucharla y pedirle que me platique de sus cosas. En la intimidad, la última ocasión que estuvimos juntos, traté de que fuera un momento muy especial. Ella se ha tornado cada vez más indiferente a pesar de mis cambios y que en diferentes ocasiones hemos discutido por ello. Si la encuentro por chat, no me responde o lo hace muy a medias. En los mensajes de texto de celular, solo una respuesta corta y seca. O como en esta última ocasión en que ya pasó casi un día y ni una respuesta. Su actitud es de desinterés, aunque ella dice que me quiere mucho y que su forma en que todo se resolvería es casándonos. De hecho, uno de los motivos que aparte de la infidelidad nos llevó al distanciamiento fue que al principio de la relación ella no le interesaba casarse y después, de buenas a primeras, ya eso era todo para ella. Yo tuve un matrimonio de 10 años que terminó muy mal y desde hace 9 años divorciado no me he animado aún a pensar nuevamente en casarme. Siento que no es algo que se decida de un día para otro, o porque esa es la forma de encontrar estabilidad, como dice ella, o para ser y vivieron juntos para siempre. Reconozco que fallé y estoy tratando de reivindicarme. Sin embargo, siento que ella definitivamente, a pesar que me dice que aún me quiere y bla bla bla, yo solo siento una actitud pasiva y agresiva de su parte, ya que si se le hago notar que me siento mal, que ella no tenga ni la gentileza de responderme un mensaje, su argumento es que yo hago berrinches o que debo de entender que no dispongo de su tiempo y que no debo presionarla. Ojalá pueda ayudarme con consejos u orientaciones de cómo manejar esta situación. ¿Y qué puedo hacer para trabajar mi parte inestable que me ha llevado al menos en 3 ocasiones a situaciones de infidelidad y rupturas de pareja? ¿Y esto del casamiento, estoy loco o es el fin y objetivo único de una relación de noviazgo? A raíz de mi fracaso matrimonial, no creo en que el matrimonio sea garantía de ser felices. Pienso que eso se trabaja día a día y que debe vivirse en cada momento, en el aquí y en ahora. Eso es algo que a ella no le gusta, ya que siente que también debe pensarse a futuro. Y me parece que tiene razón, pero siento que si me ocupo de pensar qué haré la próxima semana, dejaré de vivir el hoy, que al fin creo que es lo único verdadero que tenemos. Por su ayuda, gracias. A ver, Carlos, yo creo que ella puede estarse dando cuenta de que sencillamente tú estás dispuesto a dar hasta cierto punto. El matrimonio, lo que definitivamente te doy la razón, en que el casarse no es garantía de felicidad. Por supuesto, se tiene que trabajar todos los días, en el aquí y en el ahora, como tú dices, todos los días, en la cercanía, en el cariño, en la expresión de que tú eres la prioridad en mi existencia, etcétera, etcétera, etcétera. No es garantía. La gran ventaja de lo que yo veo que es el matrimonio, es la expresión pública, entre otras cosas, depende si es un matrimonio religioso, si es un matrimonio civil, etcétera, pero digamos esta principal, primera, es la expresión pública de mi compromiso a que no solo te voy a tratar bien para siempre, sino que cuando me caigas mal, cuando me des flojera, cuando descubra mal aliento, cuando pierdas el trabajo y estés de malas, cuando bla, 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 la vida, yo voy a estar aquí tratando por todos los medios de que recuperes una vida feliz. Ese es el compromiso del matrimonio y lo estás haciendo público, no te lo digo yo aquí en bajito. A lo mejor al principio de su relación, hace 4 años, ella estaba en otro momento de vida. pero es claro para ti que ella ya quiere algo mucho más profundo y se está dando cuenta que tú no estás dispuesto a hacerlo. Tan no estás dispuesto a hacerlo que ya tuviste un matrimonio que no funcionó, es decir, que tu compromiso no fue real, que fuiste y hiciste la ceremonia, la civil o religiosa, la que haya sido, pero que realmente no compraste el asunto porque si no seguirías casado. Y que has tenido momentos de infidelidad, de decir, no, pero ahora, en el aquí y en el ahora, esta señora, la otra, me está haciendo más ojitos. Y como yo vivo en el aquí y en el ahora, y ahora siento que no te quiero tanto y está esta otra señora haciéndome ojitos, me voy al aquí y al ahora. ¿Me explico, Carlos? Entonces, ¿qué hace ella? Se protege. Se protege emocionalmente diciendo, pongo distancia. Y tú y yo al final no estamos comprometidos como para que yo deba de responderte y deba de darte un tiempo para que tú no te sientas descuidado. Mientras que tú me descuidaste en lo más profundo porque fuiste infiel. Y va a tomar mucho más de mensajitos, de muchos más momentos tiernos, de 4 años nuevamente de cercanía y de verdadera convicción de que tú y yo para siempre, Carlos. La verdad es que si ella me hubiera escrito y para decirme, mira, llevo 4 años semiviviendo o viviendo con un hombre divorciado que me ha sido infiel en varias ocasiones y que no se quiere casar conmigo, yo le diría sinceramente, mi querido Carlos, sabes que empaca y vete porque evidentemente este hombre no está dispuesto a darte el lugar que tú anhelas tener en la vida de un hombre. El de su esposa, el de su prioridad, el de que en las buenas y en las malas. Y las malas es aguantarte como estemos y encontrar de todas formas una solución, acercándome yo con cariño, con paciencia, con preocupación verdadera de ti, en lugar de correr a otras faldas. Entonces, Carlos, tienes mucho que reflexionar, tienes mucho que decidir, porque si no estás preparado para un matrimonio, entonces no hagas que una mujer pierda su tiempo esperando ocupar un lugar prioritario en la vida de él que elige como compañero. Entonces, espero que me comentes cuáles son tus pensamientos al respecto de lo que acabo de decir, y en un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Ahora es Marcela la que nos escribe y dice, querida Mónica, hoy estoy un poco preocupada por uno de mis gemelos de 5 años, ya que no ha superado una timidez que yo le atribuía a la falta de madurez. Pero ahora que comenzó a ir al colegio, se queda a mi lado en los cumpleaños, va a los partidos de fútbol y no entra a la cancha. Habla muy bajito con las profesoras, etcétera. En la casa es totalmente distinto. Muy desenvuelto e integrado. Quería preguntarte si será momento de consultar a un psicólogo. ¿Hay herramientas concretas con las que se le puede ayudar a desenvolverse mejor y adquirir más confianza en sí mismo? Muchas gracias por tus comentarios. Pues mira, Marcela, sí, definitivamente creo que antes del psicólogo hay muchas cosas que hacer porque solo tienes 5 años. La verdad es que es curioso, ¿verdad? Como teniendo gemelos, se demuestra que son 2 personas distintas y tienen una forma muy diferente de enfrentar el mundo. Y hay personas como este pequeñito tuyo que necesita de mayor cocimiento. Es decir, requiere de más tiempo en el horno para sentirse cómodo. Por eso, en este año escolar, a lo mejor se ha tomado para agarrar confianza, para irse al lado seguro de quedarse cerca de su mamá y poco a poco saber que es un ambiente en donde puede desenvolverse sin problema. Porque has visto cómo en tu casa, en donde tienes 5 años viviendo y conoce a todo mundo muy bien, es desenvuelto e integrado. Yo lo primero que te sugeriría es que buscaras una reunión en el colegio, especialmente ahora que puede estar terminando el año escolar si estás en el hemisferio sur del planeta. Si estás en el hemisferio norte, vas a mitades de semestre y por lo tanto es un buen momento para que te digan cómo ven a tu hijo. Tú no vayas a exponer tus inquietudes. Primero escucha cómo lo ven en clase. Porque hay veces que la percepción de nosotros, pues no solo es subjetiva porque los queremos, sino es limitada porque no estamos todo el tiempo ahí con ellos. Entonces, esta información puede serte útil, puede darte ideas de cómo ayudar a tu hijo en esta transición. Número 2. Recordemos también que si tu hijo empezó la educación básica, se acabaron los días de kinder, los días de jardín, en donde era hacer palitos y dibujar y que todas las maestras digan, ¡ay, qué bonito! Y cantemos y juguemos todo el día. Aquí ya es mucho más trabajo, es una disciplina más estricta, el trabajo es continuado y se exige un poco más y por lo tanto debe de estar un poco sacado de onda, puede estar sorprendido de decir, ¿qué pasó con este lugar donde estábamos todos tranquilos y contentos? Y le tome un tiempo sin sentirse tranquilo al saber que el ambiente se ha intensificado, se ha hecho más estricto, académicamente exigen más, pero sigue siendo seguro. Otra idea es el que le organices eventos en casa, que escoja 1 o 2 amiguitos y que se pasen la tarde en tu casa, vean una película, jueguen afuera, empiece a desenvolverse y a sentirse en compañía y confianza de amigos en el colegio. Entonces, antes del psicólogo, creo que hay muchas formas de no atacar, porque no se trata de enfrentar una situación complicada, pero sí de apoyar a tu hijo en que este paso, que para él es muy lento, lo vaya agilizando. ¿Por qué? Porque las personas que les toma mucho tiempo un cambio, ajustarse a un cambio, sufren en el sentido de que hasta que no llegue ese momento, si es todo un año, si son 6 meses, si son 8 meses, sufren todo este proceso, se alarga más. Si ahora a los 5 años se tardó todo un año escolar en ir agarrando confianza, pues esperemos que para los 10 esto se haya reducido en cualquier momento en que existiera un cambio en la vida, porque lo sabemos, esto va a ser una historia normal en nuestra existencia y que sucedan cosas imprevistas que necesitemos ajustarnos al cambio. Entonces, actividad e información del colegio, actividades con amigos, buscar un deporte a lo mejor más individual, no tanto de equipo, porque a lo mejor él es sencillamente una persona más privada y se sienta más a gusto en grupos pequeños. Poco a poco va a ir adquiriendo confianza y lo vas a hacer sentirse mejor. Pero es también importante que él sepa que está bien ser más introvertido, más de pocos amigos. Que aquí no es mejor tener más amigos que menos. Es mejor que tú sepas quién eres y te comportes en congruencia con esa persona. Así es que tú eres una persona que está mucho más cómoda, más tranquila, mejor, en compañía de solo 2 buenos amigos, está tan perfecto como la persona que necesita estar en un grupo grande para sentirse a gusto. El aceptarse y el saber que eso está correcto también tranquiliza y se siente aceptado y querido por la familia y lo impulsa a salir más adelante. Entonces, ahí te lo dejo, Marcela. Ojalá sigamos en contacto para que me cuentes cómo sigue. Emily, por otro lado, me dice, quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Los senos crecen si tu pareja te los lame? Necesito saber esa duda y mi otra pregunta es, ¿cómo hacer que los senos crezcan? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, no. No crecen con la manipulación que pueda hacer tu pareja de los senos. Por supuesto, el músculo que lo sostiene puede ejercitarse y por lo tanto retrase la caída natural que la gravedad provoca con la edad y con los hijos. Eso puede ayudar el ejercicio, pero no en el tamaño. Los senos tienen una gran proporción de tejido adiposo, de grasa, y es por eso que la gente que hace muchísimo deporte suele, no es regla absoluta, pero suele tener senos más pequeños porque no tienen grasa. Entonces solo están los conductos propios del mismo seno, pero no grasa y por lo tanto son más pequeños. Es genético. El tamaño de tus senos está determinado por la herencia familiar de tus dos lados, de papá y de la mamá. ¿Cómo haces que los senos crezcan fuera de la herencia que vas a tener? Pues solamente de forma quirúrgica, aumentándote los senos. La ventaja es que lograste el objetivo, con la desventaja que te pudiera explicar un médico. Entonces es importante informarte muy, muy bien, porque hasta que no has completado tu crecimiento físico no es recomendable. Yo también pensaría que no es recomendable antes de los años de tener hijos, aunque muchos médicos no están de acuerdo conmigo, porque creo que deben de estar intactos para su funcionamiento ideal en el amamantamiento de los bebés. Pero de ahí en fuera, la única forma de hacer que los senos crezcan es a base de una operación quirúrgica. Lo demás es herencia y se pueden llegar a reducir con ejercicio, con dieta, cuando hay sobrepeso, etcétera. Pero no lo puedes hacer crecer, a menos, bueno, claro, si engordas 20 kilos, te van a crecer los senos porque aumentaste tu contenido adiposo en todo tu cuerpo e inclusive en los senos. Pero creo que esa no es una sana solución. Espero haber respondido a tu pregunta, Emily. Si tienes más dudas de sexualidad, no dudes en escribirme. Y después, chica enamorada que nos ha tenido muy al día de su situación, nos volvió a escribir y me dijo: hola Mónica, solo te escribo para contarte los últimos acontecimientos del chico que me gusta. Seguí tu consejo de no marcarle porque también no me atreví a hacerlo. Los momentos que lo he encontrado en la oficina, él me saluda y yo lo saludo también, pero hasta ahí. Me da la impresión que quizás ya no tiene interés en mí como al principio. No sé si por la edad, chica enamorada es más grande que él, o porque realmente me vi muy lanzada en pedirle su mail, que de eso ni una sola pregunta me ha hecho, que por qué no le he agregado o llamado. De eso nada. Un simple saludo, sonrisa y bye. Mónica, no sé por qué los chicos que les gusto no me gustan y con los chicos que sí me gustan no se atreven o no se concreta el noviazgo. Y he tenido pretendientes que verdaderamente valen la pena, pero simplemente no me atraen. A veces creo que no podré encontrar a alguien que verdaderamente me atraiga y tenga las cualidades que me gusten. Quizás, como dices tú, un hombre con H mayúscula, jejeje. Yo estoy por cumplir 26 años y no quisiera tener novio por tener, sino un novio bien, que cumpla todas mis expectativas. ¿Será que estoy siendo muy exigente? Como siempre, estaré ansiosa por escuchar tus sabias palabras y tu buen enfoque de las cosas. Y que recibas mi buena vibra y muchas bendiciones. Gracias. Gracias, chica enamorada, por tus amables palabras. Yo no creo que si estás buscando a alguien que verdaderamente te complemente, sea que eres una persona muy exigente. Yo creo que es importante elegir bien, como siempre lo he dicho, para después tratar con amor y así lograr tener un esposo, una esposa, un compañero de vida cercano, amoroso, confiable, etcétera, ¿no? Que verdaderamente te apoye, te admire y tú le devuelvas todo esto y más. Entonces, yo no creo que sea así. Yo creo que vale la pena analizar cuál es el motivo por la que estos buenos pretendientes, me dices que verdaderamente han valido la pena, cuál ha sido el factor que tú dices, no. Si es físicamente, porque a lo mejor consideres que es algo que a ti te importa mucho y entonces también hay que analizarlo. O si es algo de su personalidad, es decir, chica enamorada, el objetivo del ejercicio es que te conozcas un poco más, porque este es un patrón de conducta. Y entonces, cuando alguien dice, no sé por qué los chicos que me gustan, y el no sé por qué es, ya no voy a analizar, nada más no entiendo, no sé, entonces aquí me quedo. Y por lo tanto, nos condenamos a repetir la conducta. De ahí a que yo siempre diga que no se vale los no sés. Aquí hay que pensar el por qué. Ay, pues no se me ocurre. Pues invéntate algo y empieza a analizar esa mentira a ver si tiene fundamento o no. Y a lo mejor, desechando tus teorías que no sean tan verídicas, llegues a la que verdaderamente es la causa de por qué los que valen la pena, tú le sacas la vuelta, porque a lo mejor sencillamente es miedo al compromiso. Miedo a que verdaderamente te enamores, te pongas vulnerable, se te obligue, se te exija dar más de ti en una relación, no es que se te obligue ni que debes dar más de ti, dame más amor, ¿no? Pero realmente si estás en una relación te ves obligada a entregarte y eso asusta, chica enamorada. Entonces, vale la pena ver si lo que en el fondo sucede es que tengas un miedo al compromiso y tú lo disfraces con el no me atrae. Y entonces los que no valen tanto la pena o los que a mí me gustan, pero ya sé que de entrada ellos no me van a hacer caso, son con los que me quedo enganchada. Porque sé de antemano que la relación va a fracasar y por lo tanto me siento segura. ¿Te fijas el análisis que me gustaría que hicieras? Así que tómate varios días y piensa en uno de los candidatos y piensa en otro pretendiente y qué pasó en este caso y qué tuvo en común este y este y este, de tal forma que te conozcas mejor y puedas tener una conclusión que pueda servirte para conocerte y poder mejorar tus futura relación y que encuentres una pareja estable que te haga muy feliz. Y bueno, eso es todo. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Media Network.
www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.
Son con los que me quedo enganchada, porque sé de antemano que la relación va a fracasar y por lo tanto me siento segura. ¿Te fijas el análisis que me gustaría que hicieras? Así que tómate varios días y piensa en uno de los candidatos y piensa en otro pretendiente y qué pasó en este caso y qué tuvo en común este y este y este, de tal forma que te conozcas mejor y puedas tener una conclusión que pueda servirte para conocerte y poder mejorar tus futura relación y que encuentres una pareja estable que te haga muy feliz. Y bueno, eso es todo. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Media Network.
www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.